rompecabezas.
Segunda zona.
Trece horas 34 minutos. Los funcionarios del Poder Judicial están en conflicto con el gobierno desde hace 6 años. Es probablemente el conflicto más largo, sin duda, desde la vuelta a la democracia. Y probablemente uno de los más largos de la historia del país. Capaz que el más largo. Esto es por un reclamo salarial en el que hasta hoy no ha habido una solución. Recordarán que con el presupuesto del año 2010 se ató el salario de los trabajadores del Poder Judicial con el de los ministros del Poder Judicial, y en ese presupuesto los sueldos de los ministros se equipararon en la forma de ajustar a los de los ministros de gobierno. Eso generó que automáticamente los funcionarios se tuvieran, digamos, el derecho a una mejor remuneración por ley, ¿no? Hace una semana, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, le advirtió al sindicato de trabajadores que, si insiste en su idea de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se complicarán otros caminos posibles. Esto ya está ocurriendo. Los trabajadores, por vía electrónica, ya pueden firmar esa carta reclamando ante la OEA por su situación en estos momentos. El 15 de marzo, una columna de los funcionarios judiciales de todo el país marchó desde la Suprema Corte hasta el Ministerio de Trabajo, donde una delegación gremial fue recibida por Murro en un encuentro que este calificó de formal y cordial. Eduardo Silveira es el secretario general del sindicato y dijo que en el gremio se comienza a analizar la posibilidad de afectar la aplicación del Código del Proceso Penal. La anterior propuesta del gobierno fue rechazada por el sindicato, que ahora pide el aumento ya del 21.6% y se aviene a discutir formas de financiar la deuda generada por la no aplicación del incremento anterior. En el marco del conflicto, la Asociación de Funcionarios Judiciales resolvió realizar un paro general de 24 horas sin guardia gremial en todo el país, y de acuerdo a un comunicado del sindicato, el objetivo del paro fue exigir la designación inmediata del fiscal en el juicio de inconstitucionalidad del artículo 733 de la Ley de Presupuesto, que viene siendo dilatada desde el mes de noviembre de 2016 por el Poder Ejecutivo. Este es el, digamos, este capítulo, este artículo 733, es el que genera una situación por la cual el Estado paga en función de la disponibilidad de fondos, para que ustedes tengan una referencia. Para hablar de este y otros asuntos estamos recibiendo a Eduardo Silveira, que es el nuevo secretario general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, que nació en Tacuarembó en el año 1962. Silveira, buenas tardes, gracias por recibirnos.
No, un gusto hablar con ustedes. Disculpen que no pude estar presente personalmente, pero bueno, hay una serie de contratiempos que escapan a nuestra voluntad, pero de todas formas estaba escuchando tu informe, que es muy acertado en muchos aspectos, y una cosa que me parece que está buena mencionar particularmente es que también el Poder Ejecutivo de alguna forma ha reconocido esta deuda y ya se ha empezado a pagar desde enero del año pasado un 7.5% a cuenta de la deuda. O sea, lo que nosotros exigimos ahora, digamos, si bien es el 21.6%, lo que restaría sería un 13% y algo para proceder a la adecuación. Con ese 7 más el 13 estaríamos en torno al 21.6, ¿verdad?
Claro. A ver, en estos momentos hay muchas cosas de fondo. Estamos a menos de 120 días de la puesta en marcha, por lo menos en el plano teórico, del nuevo Código del Proceso Penal, cambios que son bastante intensos en la forma de impartir justicia en nuestro país, con novedades muy importantes. Y bueno, ustedes han mencionado la posibilidad de pensar en afectarlo. Da la sensación de que se va a afectar solo, si me permite la expresión, porque parece muy difícil que esto pueda ocurrir en estos 120 días que nos separan con la fecha. Pero más allá de esto, ¿cuál sería eventualmente la idea desde los judiciales con respecto al Código del Proceso en el marco de esta discusión?
Bueno, la pregunta es interesante. El problema es que nosotros estamos tratando de analizar por dónde podemos de alguna manera hacer lo que está claro, que los trabajadores judiciales tienen que utilizar todas las herramientas posibles a su alcance dentro de un ambiente, de una cuestión, digamos, que tiene que ver con cierta racionalidad. Estamos tratando de discutir o de evaluar la eventualidad de esta posibilidad en el marco de algunas cosas. Por ejemplo, ayer se llevó a cabo un plenario nacional de delegados en el marco de ese paro de 24 horas, donde se propusieron nombres de compañeros para integrar, digamos, una comisión a la brevedad que empiece a analizar posibles medidas a seguir. No puedo negar que el tema vinculado al Código General, al Código del Proceso Penal, es una de las cuestiones que está, como hemos dicho, sobre la mesa. Hay una cuestión que tiene que ver con evaluar efectivamente si nosotros como trabajadores, digamos, tenemos la capacidad para efectivamente frenar la aplicación. Y también un poco lo que hablábamos hace unos días atrás cuando estuve en un programa, era que nosotros tampoco queremos cargar con la responsabilidad de la dificultad que tiene en este momento la Suprema Corte de Justicia para resolver algunas cuestiones por falta de recursos. Digo, es evidente que el Poder Judicial no ha tenido presupuesto y ahora en este tema del código, si bien habían partidas que estaban acordadas para su aplicación, esas partidas también fueron recortadas en forma importante y hay ciertas dificultades que están tratando de llevar adelante para que el código se pueda implantar. Nosotros como trabajadores manejamos un abanico de posibilidades y uno muy real es la eventualidad de buscar la forma de que esto, digamos, se pueda retrasar en el tiempo o se pueda implantar o no se puede implantar. Es un tema que tenemos que evaluar. Tiene sus costos porque además la gente puede pensar que nosotros estamos en contra de que las cosas funcionen. En realidad no. Lo que me parece acá es que los trabajadores tienen que recurrir en la medida de sus posibilidades a los caminos que se van abriendo sobre la marcha. Y el tema del código es un tema que está planteado y es una eventualidad que analizará la comisión que se va a nombrar esta semana para que puedan empezar a trabajar ya rápidamente.
Ahora, Silvina, más allá de la posibilidad de voluntariamente interferir en este proceso, ¿usted piensa que realmente se llegan 120 días a que esto que esté en marcha con todas las dificultades y el nulo presupuesto?
Yo creo que es muy difícil. Sí. La pregunta es si es posible que se implante el código.
Imaginemos que no hay conflicto, ¿no? Imaginemos que se acuerda todo de acá al viernes, pongámosle, uh-huh. ¿Qué pasa así? ¿Se puede aplicar igual el código? ¿Piensa que se llega?
Yo creo que no de la manera que se aspiró en un principio. Creo que se están haciendo algunos arreglos en forma urgente y tratando de, digamos, tener locales adecuados para poder hacerlo en funcionamiento, una serie. Ahora, por ejemplo, están empezando estos días los cursos de formación para los trabajadores, que son parte del engranaje. Entonces también tenemos por ese lado alguna dificultad. Hay compañeros que piensan que nosotros como trabajadores no deberíamos asistir a esos cursos, digo, pero es un tema que tenemos que evaluar en su puta medida, porque lo que te decía, nosotros no queremos ser los responsables de que las cosas fracasen, pero bueno, no estamos eligiendo este camino por capricho, sino que estamos buscando la salida ya a esta altura del partido para una solución, como bien decías, a un conflicto que se arrastra desde hace ya 6 años, con una sentencia que en estos días se está cumpliendo un año de haber sido, de haber sido emitida, y nosotros como trabajadores tenemos la preocupación por eso esta serie de medidas. Me parece que la situación del código es una situación compleja, que habrá que analizar en su justa medida y veremos si podemos incidir. Tampoco es la única propuesta que tenemos sobre la mesa.
Claro.
Tenemos un conjunto de ideas que, bueno, analizaremos. Lo que pasa es que tiene que ser dentro de un marco de cierta racionalidad, porque sabemos que hay una cierta visión puesta sobre nosotros y hay ciertos riesgos que podemos correr ante la eventualidad de que el Ministerio, de que el Poder Ejecutivo en su momento pueda tomar alguna medida. Creo que tenemos que ser cuidadosos y caminar con paso firme hacia el objetivo que nos hemos trazado, que es efectivamente poder hacer que la sentencia se cumpla, ¿verdad?
Claro, nada más digamos que de ustedes también depende que la justicia se imparta, no solamente son los jueces y fiscales, sin ustedes el aparato no funciona y hay mucha gente que necesita, digamos, los fallos, por ejemplo, o que los procesos se lleven adelante, entre otras cosas porque tenemos 8 de cada 10 reclusos sin condena, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, está claro, por supuesto.
Que eso es una situación...
De ese poder judicial que de alguna manera tiene sus falencias y que a veces no es consecuencia, digamos, exclusivamente de la falta de voluntad, sino que a veces es la falta de recursos para funcionar. El último presupuesto no hubo un peso, ni un solo peso, para el presupuesto del poder judicial. Es más, ni siquiera estaban los artículos del inciso 16 que nos corresponde a nosotros en el mensaje del poder ejecutivo, que después se incorporó porque fueron advertidos que se habían saltado del inciso 15, por poner un ejemplo, al inciso 23, y el inciso 16 ni siquiera estaba en el mensaje de presupuesto. Entonces, claro, hay una situación que es crítica desde el punto de vista económico, y en el marco de esto se pretende implantar un código con el que podemos compartir o tener diferencias. Uh-huh. Seguramente la gente verá o no si esto da resultados, si esto efectivamente soluciona algunos problemas que seguramente le preocupan a la población. Nosotros como trabajadores vamos a dar lo que esté a nuestro alcance para que las cosas salgan de la mejor manera, pero también en el marco de una conflictividad que nosotros no buscamos, que nosotros no generamos, sino que es parte de una consecuencia que hoy está todo el partido, se ha vuelto un debate que no tiene solución y que hemos tratado de solucionarlo antes posible. Seguimos buscando los caminos, está claro, ¿no? Seguimos buscando la posibilidad de que esto se destrabe lo antes posible.
Ahora, ustedes están iniciaron ya la recolección, digamos, de firmas para acompañar una nota a la Comisión de Derechos Humanos de la Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Una denuncia.
Ahí está. Uh-huh. El ministro Murro dijo que, bueno, eso hace que se complique, que se podrían eventualmente complicar otros caminos. ¿Esto lo toman ustedes como una suerte de amenaza o condicionamiento por parte del ministro?
Y yo creo que el ministro tiene derecho a expresar lo que le parezca. En realidad, el camino de la denuncia internacional fue planteado en una asamblea general de nuestro sindicato. Lo que se solicitó a las asambleas fuera que los compañeros que quisieran formular una denuncia internacional lo pudieran hacer a través de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Nosotros habilitamos esa posibilidad y un conjunto de compañeros adhirieron a la eventualidad de presentar esta denuncia, cosa que ya se está haciendo en estas horas. No es vinculante y además acá es que, digamos, son denuncias de funcionarios, no de todos los funcionarios del Poder Judicial, pero hay gente que entiende que el camino es ese. Y a nosotros nos parece que es correcto que los compañeros, si desean hacer una denuncia de este carácter, lo hagan. Lo que se hizo a través del sindicato fue, bueno, reunir esas voluntades, expresar los motivos por los cuales los compañeros se presentan desde el punto de vista legal, un trabajo muy importante de nuestros asesores, y bueno, la presentación correspondiente que se está haciendo en estos momentos, en estas horas. Está bien, al ministro le puede molestar estas cuestiones, yo lo puedo llegar hasta entender, pero claro, lo que pasa es que nosotros ya venimos desgastados con un conflicto de larga data y hoy creo que hay un grupo de gente que no quiere agotar ninguna posibilidad. O sea, los caminos de diálogos están abiertos, pero el camino de la negociación en principio se cerró. Y digamos, estamos hablando de la eventualidad de incorporar al sueldo de los funcionarios judiciales alrededor de un 13 y algo por ciento de adecuación, de aumento, un 13 y algo por ciento, porque ya se está pagando a cuenta un 7 y pico. Entonces no estamos hablando de un... Está bien, en suma es un 21,6, pero estamos hablando de que se podría hacer un esfuerzo y ese dinero que en su momento se previó para hacernos la propuesta que se rechazó, se podría utilizar para esta propuesta que es proceder al aumento, parar la deuda, pararla, que no siga creciendo, y solucionar en parte esta conflictividad.
Ahora, ustedes están, entre otras cosas, ustedes han, digamos, se presentaron ante la justicia, digamos, y han, digamos, ganado en esas instancias, tienen sentencias firmes al respecto, y por otro lado también están reclamando que se designe un fiscal para fallar a propósito del juicio de inconstitucionalidad del artículo 733 de la ley de presupuesto, que básicamente, insisto, para que la gente lo tenga presente, es la posibilidad que tiene el Estado de pagar únicamente cuando tenga disponibilidad de caja. Es decir, si no tiene plata no está obligado a pagarle a los funcionarios en caso de un conflicto perdido, digamos, ¿no? Muy burdamente explicado esto, pero creo que se puede entender. ¿Ustedes piensan que es una decisión consciente del Poder Ejecutivo no designar un fiscal? Es decir, ¿es a propósito que no lo están poniendo?
Bueno, nosotros en estas horas, un poco a partir de la movilización de ayer, que en el paro de ese 24 horas marchamos a Presidencia y al Ministerio de Educación y Cultura, un poco lo que estamos planteando es mantener entrevistas y plantear la eventualidad que tenemos, la realidad que tenemos ante la eventualidad y no se designa fiscal. Digamos, yo no puedo leer intenciones, de verdad no las puedo leer, pero sé que hay compañeros que comparten o que piensan que efectivamente acá hay una estrategia del Poder Ejecutivo a poner paños fríos y a desgastar esto en el tiempo, que es una situación que uno puede llegar a entender. Nosotros en estas horas vamos a tener seguramente entrevistas con el secretario de Presidencia y en su momento con la ministra de Educación y Cultura. Le vamos a plantear esta preocupación, porque esta es una, primero, es una sentencia que está firme. Segundo, el artículo 733 surgió en la última, este artículo que difiere el pago de sentencias a futuro, fue generado en la última ley de presupuesto, o sea que casi como que veían venir la eventualidad de esta sentencia y fue como diseñado muy medida este conflicto. Después se abrió ante la eventualidad de que fuera para todos los funcionarios públicos, y es efectivamente para todos los funcionarios públicos, pero todavía sigue siendo casi que una ley a medida de este conflicto. Y bueno, cuando se conformó una corte integrada, porque la que va a fallar en esta inconstitucionalidad no es la Suprema Corte de Justicia, es una corte que se integra a efectos de esto, 5 fiscales por razones fundadas se excusaron, y hoy no hay fiscal designado, el expediente está trancado hace meses en Presidencia o en el Ministerio de Educación y Cultura o en la Fiscalía. Nosotros estamos planteando no que se resuelvan favorablemente, sino que las cuestiones que tienen que ver con las inconstitucionalidades se resuelven en los ámbitos que son los naturales y normales, en el tribunal, que se resuelva en la corte, en esa corte que se integró, que nos va a dar la razón a nosotros seguramente. O tal vez no, pero por lo menos creo que estamos en el marco de respetar las decisiones que emanen de los tribunales como corresponde, porque nos jugamos a la eventualidad de que esto sea claramente inconstitucional, porque lo va con un principio que es el principio de igualdad.
Claro.
Pero también es cierto que, digamos, sentimos que el artículo 733 fue diseñado para este conflicto, para dilatar en el tiempo el pago, porque además no es solamente que no tenga fondos. Si hay fondos, deberá preverlos a futuras instancias presupuestales. Esto tiene que ir al Parlamento y tiene que aprobarse parlamentariamente si no se modifica o sale negativo. O sea que esto de alguna manera nos tira para adelante la solución seguramente por años. Y es una estrategia que nosotros denunciamos públicamente, nos parece un disparate.
Sí, además, digamos, en el caso de que no se designe un fiscal, hay formas de alguna manera, porque estamos hablando, acá está en juego hasta la base misma del republicanismo, ¿no? De la división de poderes. Digamos, acá hay un conflicto entre poderes, un conflicto real entre poderes. Hay mecanismos, más allá de esto, que hay que ir, digamos, a organismos supranacionales para laudar este tipo de situaciones, si es que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no designa un fiscal, si es que no se llega, digamos, en ningún momento, porque da la sensación de como que hay un cierto callejón sin salida en un punto, ¿no? O por lo menos la salida no se ve.
Sí, exacto. Y es lo que se está haciendo. Se está procediendo una denuncia internacional donde se establece que el Poder Ejecutivo del Uruguay, no, que es el titular del Estado, digamos, no cumple con una sentencia que tiene un año de antigüedad. Lo que estamos haciendo algunos compañeros que suscriben o que suscribimos esa denuncia es efectivamente eso, establecer ante un mecanismo, hasta un organismo supranacional, digamos, cuál es la realidad puntual en el Uruguay, que hay leyes que contravienen digamos lo que establece la justicia en una sentencia de segunda instancia que está firme, que con todas las garantías, las sentencias pueden ser apeladas, si uno no comparte puede ser apelada, va a un tribunal, estos trámites han recorrido los caminos normales, no se han resuelto de un día para el otro, ha llevado un esfuerzo importante tanto de los asesores como el seguimiento, y no es precisamente que los jueces fallan en función de que los funcionarios judiciales somos parte del sistema. Fallan con absoluto... ¿a dónde iría un trabajador judicial si tuviera que reclamar mañana la eventualidad del cumplimiento de un juicio por cobro de pesos? ¿A dónde? Tiene que recurrir a la justicia. O sea, claro. Es así. Y bueno, nosotros hay gente que recurrió a este organismo internacional un poco para plantear la situación que tenemos. Este es un camino. El otro camino es denunciar públicamente esta situación, que la gente debe entender que para nosotros la solución pasa sí o sí, en principio por la posibilidad de este cobro, pero también por la defensa, de la justicia y de las soluciones que se toman, porque es una situación que tenemos como trabajadores, y hoy nos toca a nosotros como judiciales, mañana le puede tocar a cualquier trabajador de la esfera pública.
Está claro, bien.
Bueno, Eduardo... si fuera un particular, tendría que haberse hecho cargo de la deuda en forma inmediata, ¿no?
En el sí. caso
del Estado tiene la suerte de no preocuparse cuando pierde una sentencia, pues puede diferir en el tiempo el pago indeterminadamente.
Sí, y más luego de la aprobación de este artículo, ¿no? El 733. Eduardo Silveira, quiero agradecerle mucho estos minutos aquí en Rompecabezas. Seguimos este tema, evidentemente. Lleva 6 años, esperemos que no llegue a 7, pero está haciendo méritos el asunto, ¿no?
La verdad. No, y ha sido un gusto, espero que me puedan disculpar no haber estado personalmente, pero no va a faltar la oportunidad.
Sin duda que es así. Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.